Hola, bienvenidos al quinto capítulo de Heroínas de la Arquitectura. Yo soy Emilio. En el episodio de hoy tenemos el privilegio de recibir a un arquitecto excepcional que ha dejado una profunda huella en el mundo de la arquitectura en México. Susana García Fuertes comenzó su apasionante trayectoria en una arquitectura sin antecedentes directos en el campo, inscribiéndose en la Universidad Iberoamericana, donde se tituló como arquitecta en 1978. Desde entonces ha desempeñado un papel influyente en la arquitectura mexicana y ha sido galardonada con prestigiosos premios: el Premio Firenze Entre Muros, sexta edición, la Medalla de Oro Ernesto Domínguez, medalla y diploma al mérito universitario de la Universidad Iberoamericana, y su carrera se ha caracterizado por proyectos notables como la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la ampliación de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero en la Universidad Iberoamericana, donde ha demostrado un enfoque innovador en sustentabilidad y diseño contemporáneo. Además de su destacada labor profesional, Susana García Fuertes es también profesora, compartiendo su conocimiento y experiencia en teoría e historia de la arquitectura en la Universidad Iberoamericana. En nuestro podcast de hoy exploraremos su inspiradora carrera, sus logros en arquitectura sustentable y su visión para el futuro de la arquitectura en México. Bienvenida, arquitecta Susana García.
Gracias, muchas gracias, Emilio.
Como primera pregunta, empezamos, arquitecta. ¿Qué la inspiró a inscribirse en la Universidad Iberoamericana y embarcarse en esta emocionante trayectoria en la arquitectura?
Pues en mi familia no hay, bueno, tengo dos tíos que fueron arquitectos nada más, con quienes no tenía tanto contacto. Fue más bien una decisión tomada por el gusto de hacer una licenciatura y de estaba yo entre ser ingeniero o arquitecto y me decidí simplemente por arquitecto sin ninguna razón en especial.
Perfecto. ¿Y la Universidad
Y
Iberoamericana?
en la Ibero, porque pues era la universidad privada que me interesaba, tenía varios conocidos que estudiaban ahí y pues de ahí muchas veces sale el interés, ¿no?
Sí, súper. Como siguiente pregunta, tenemos que uno de los proyectos destacados de su carrera es la Terminal 2 del aeropuerto, justo el de Benito Juárez, hace ya 18 años. ¿Podría compartir con nosotros cómo fue esta experiencia y cuáles fueron los desafíos más importantes en la creación de esta terminal?
Por supuesto, lo más importante quizá es que nosotros nunca habíamos hecho un aeropuerto, sale la convocatoria para el concurso y nos inscribimos Francisco Serrano, Pablo Serrano, tu servidora, y contamos con el apoyo de un asesor en aeronáutica, un ingeniero en ciencias, Luis Sánchez Estrada. Proyecto con un gran equipo de ingenieros en todas las especialidades y realmente funcionó bien, se inició la obra y el edificio se pudo construir en 28 meses, que para sus dimensiones realmente fue un tiempo récord. Implementamos estrategias, por ejemplo, una estructura metálica que mientras se fabricaba, se hacía la cimentación, mientras se montaba la estructura metálica, se hacían en los mismos terrenos del aeropuerto todos los precolados de las fachadas para que al terminar de levantarla, pues se pudiera montar la fachada y así fuimos, realmente fue un proceso muy eficiente desde el punto de vista de la construcción. Formalmente quisimos hacer algo diferente a como son los aeropuertos en el mundo, muchos de ellos cajas de cristal, y aquí le apostamos a tener unas fachadas perforadas para pues disminuir el ganancias térmicas, tener unas mejores condiciones de habitabilidad en el interior y sobre todo tener una imagen diferente que le diera pues un carácter distinto como una nueva puerta para México. Así es que una
Súper.
gran experiencia.
Muy, muy interesante. Y dentro de la propuesta que hicieron para el concurso, ¿hubo algún concepto en específico que desarrollaron?
Pues que fuera un edificio integral, o sea, en realidad contábamos en el programa con tres partes, un estacionamiento, un hotel y una terminal aérea. Y si ustedes la observan, se entiende como un edificio total. Además de contar con este gran espacio central donde se realiza todo el movimiento vehicular, y tenemos a la derecha el estacionamiento, a la izquierda lo que es la terminal y encima está el hotel. La idea novedosa es hacer una terminal con dos dedos para tener aviones en los dos lados de cada dedo y eso pues eficientó el desarrollo. O sea, realmente se camina poco, se llega fácil a todas las puertas, se comprende muy bien su funcionamiento y dentro de la idea principal pues están estos planteamientos que te comento.
Muchísimas gracias. Como siguiente pregunta, su obra se ha caracterizado por la atención a la sustentabilidad y a la incorporación de tecnologías de punta. ¿Cómo aborda la arquitectura sustentable en sus proyectos?
Pues mira, siempre buscamos, sobre todo a partir de la solución formal, tener, digamos, un mejor control de lo que pudiera ser el asoleamiento que genera carga térmica, el hecho de cuidar siempre orientaciones, las soluciones en sí mismas, en cada obra, y muchos los materiales, mucho de nuestro trabajo, y hablo de nos porque soy parte de Serrano Arquitectos, y como equipo, cuidamos mucho los materiales, muchos de los trabajos son en concreto o en tabique. No hacemos grandes edificaciones en cristal, que realmente nos abocamos más a una arquitectura de muros y vanos, ¿no? En general, y eso nos ayuda mucho en el tema de lo sustentable. Y obviamente contamos siempre con asesores que nos apoyan en la solución de este ámbito. Lo mismo que para implementar tecnologías. Nosotros creemos que el arquitecto no se mete mucho en eso, pero sí se mete en la selección de un gran equipo que colabora y que ayuda a que la solución sea integral. Y que de esta manera, pues cubramos, dependiendo del género, los distintos temas.
Ok, muy muy interesante. Igualmente, con estas innovaciones de la arquitectura sustentable, ¿usted cree que pueda mejorar cómo se vive la arquitectura?
Pues yo creo que lo vamos viviendo en el día a día, ¿no? Creo que en ese sentido la arquitectura, al ir reconociendo qué cosas se pueden implementar mejor, por ejemplo, en el tema del agua, pero ya son parte como de la ingeniería misma, dentro del mismo. Y creo que las arquitecturas lo que deben de buscar siempre es esta calidad de los espacios, esta calidad en la solución de las formas. Y a veces creo que nos podemos engañar en que si ya cumple con todo el tema de lo sustentable, pues a lo mejor ya es una buena arquitectura. Y yo creo que ahí a veces hay una confusión, porque se puede correr el riesgo de dejar de lado la calidad del espacio o la calidad formal de los edificios. Y yo creo que una cosa no quita la otra. Creo que es importante que la huella que dejamos en las ciudades sea de alta calidad, además, y que ya deberá estar implícito el incorporar las tecnologías de punta y todos los beneficios que se deben de tener con para el planeta, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Usted también ha sido galardonada con el Diploma al Mérito Universitario y la Medalla al Mérito Universitario. ¿Cómo llegó a adquirir estas distinciones?
Mira, estos reconocimientos que la verdad, fui muy afortunada en recibirlo por parte de la Universidad Iberoamericana, pues uno no se entera mucho de qué es lo que lleva a elegirlo, pero hay todo un equipo que revisa la trayectoria de los docentes, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la misma universidad. Entonces, pues algo debo haber hecho bien, que me hizo merecedora de estas distinciones.
Felicidades. Gracias. Igual, Hablando de esto, también participó en la ampliación de la biblioteca Francisco Javier Clavijero en la Universidad Iberoamericana. ¿Puede compartir con nosotros cuál fue la inspiración detrás de este proyecto y cómo logró combinar la funcionalidad con el diseño de su creación?
Sí, antes de contarte de la biblioteca, quisiera mencionar que la Ibero es un edificio que en su primera etapa fue realizado por Francisco Serrano y Rafael Mijares. En aquella época yo terminaba la carrera y me incorporé trabajando en el desarrollo del proyecto. En los años y la universidad, como cualquier institución, pues necesitó irse ampliando y haciendo edificaciones nuevas, número de alumnos, cambiando la enseñanza, van cambiando los procesos de enseñanza. Varios edificios se han hecho posteriormente a esta primera etapa. Uno que tiene un patio circular, en otro momento se hizo un edificio para arquitectura y para diseño. Y es en este edificio para arquitectura y diseño donde yo empiezo a colaborar ya como arquitecto. En los anteriores, pues era colaborador dentro del despacho, pero ya como arquitecto empecé en ellos. Y se presentó la necesidad de la biblioteca de hacer una ampliación que le permitiera tener cubículos de estudio, tuviera incluso una pequeña cafetería. La biblioteca, cuando se inauguró la primera etapa a fines de los 80, pues en ningún momento se pensó que se pudiera tomar café dentro del plantel. Y ya cuando se realiza este proyecto de ampliación, se vio que, ¿y por qué no? ¿Por qué no el hecho de que pudiera haber un sitio que les vendiera a los muchachos algo para pues hacer más amable el estudio de consulta, de estudio en equipo y de poder estar ahí, ¿no? Entonces se decidió por los metros cuadrados necesarios, que era una edificación que debía estar ligada a la biblioteca existente, y se decidió hacer un edificio en varios pisos. Aunado a eso, pasó que la Ibero no tenía una galería. Se vio la oportunidad de darle dos niveles a la biblioteca, dejando en la planta baja este lugar de café, un lugar con unas terrazas, y en los pisos superiores dejaron una galería, y más arriba hay dos pisos dedicados solo a los estudiantes como lugares de descanso, unos lugares en los que te puedes ir a dormir porque te desvelaste y no dormiste. Entonces hay unos sillones cómodos donde los estudiantes van y descansan un rato o pueden trabajar con las computadoras. O es muy raro ver que se reúnan ahí para trabajar en equipo. Más bien son lugares donde pues vas a estar con esto de que tienen muchas horas ahorcadas. Pues es una buena oportunidad de tener un lugar en donde puedas sin sentirte obligado. También hay otros niveles con oficinas. Entonces, finalmente, pues resultó un edificio espacios necesarios para la universidad en ese momento. Es interesante que ese edificio tiene una planta circular. Y tiene una planta circular y se construyó sin alterar el funcionamiento de la universidad en un terreno que eran jardines. Y este edificio cilíndrico, pues se compone muy bien con el resto del plantel porque pues el círculo, al no tener ejes específicos, era bien con los ángulos diagonales que se manejan en la universidad. Y con entradas no solamente por la biblioteca, sino tiene entrada en el camino de acceso por la puerta que llamamos, bueno, que los estudiantes llaman la puerta de Alcalá. Por ahí se puede entrar a la biblioteca, a la galería, subir a los distintos pisos con otras actividades o bajar a la biblioteca. Entonces, se complementó muy bien que la biblioteca tuviera otros accesos. Y obviamente el material que le da la unidad a todo el plantel es el tabique, y este edificio cilíndrico vuelve a ser de tabique con una solución de fachada.
Muchas gracias. Igualmente, usted que puede caminar por esos espacios, ¿cómo se siente al ver que son tan usados por los estudiantes? Porque pues sí, sí son de los espacios que siempre están llenos de vida al tener siempre personas caminando por ahí.
Pues hay una gran satisfacción cuando en cualquier edificio que visitas tiempo después, que sigue funcionando bien y cada vez mejor, junto con las autoridades que manejan, digamos, el plantel, hemos hecho algunas modificaciones para que los estudiantes encuentren lugares de convivencia, de estar, de estudio, y se han implementado espacios como uno que se llama KPB, que en planta baja eran puras oficinas y se modificó, se vació y se dejó un espacio de planta libre en el cual hay mobiliario diverso, hay pantallas, entonces los muchachos pueden estar ahí horas más allá de estar o estudiando en la biblioteca o en los otros espacios. Y, por ejemplo, terrazas, hay azoteas que estamos convirtiendo poco a poco en terrazas, con el afán de generar este espacio abierto, agradable, jardinado. Inicialmente esta terraza en el edificio K nació para fumadores, pero ahora se ha convertido en un gran lugar de estar y realmente se ha enriquecido con ello pues la vida universitaria, ¿no? En ese sentido, creo que se ha encontrado la manera en que estudiantes que ya por la movilidad en la ciudad no puedes regresar a tu casa, tengan sitios donde puedan convivir y estar, conectarse a otras actividades y realmente va funcionando muy bien, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Igualmente, hablando de la vida universitaria, como profesora de teoría e historia de la arquitectura, ¿cómo influye su experiencia en la enseñanza, en su enfoque profesional y en su propia evolución como arquitecta?
Mira, doy clases hace más de 40 años y esto me ha permitido aprender muchísimo de los estudiantes. Creo que es una gran oportunidad ser profesor, porque además de poder desahogar una inquietud, como en mi caso, que me encanta la historia de la arquitectura, y bueno, más allá de desahogar esa inquietud de compartir, pues me ha permitido seguir estudiando. Hay algunas materias de historia en donde es más fácil incorporar la experiencia profesional, pero trato de hacerlo con frecuencia. Cuando hablamos de materiales de tabique, puedo mostrarles experiencias en la construcción de la Ibero o de la Prepa Ibero. Cuando hablamos de temas de concreto, sirve también todas las experiencias que uno tiene. Creo que en ese sentido, una buena manera es darle sentido a que estudiamos historia para enriquecer nuestro inconsciente creativo. Y no se trata de que vayamos a copiar las arquitecturas de otras épocas, pero podemos aprender cómo se solucionaban ciertos edificios desde el punto de vista constructivo. Y luego hago las comparaciones, por ejemplo, termas romanas con el edificio de las termas que hizo Peter Zumthor en Suiza, en cómo el antes y el ahora, y cómo hay similitudes en soluciones, y cómo podemos tomar referencias, y no se trata de copiar, se trata de aprender cómo se hacían en otras épocas. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy enriquecedor, y creo que para los estudiantes también, siempre hay esta inquietud de que qué flojera la historia, pero pues hago el esfuerzo de hacerles ver de que pues ahí hay una cantidad de información de la que podemos aprender muchísimo.
Perfecto, muchas gracias. Y ahorita mencionaba cómo ha aprendido mucho de dar todos estos años clases de sus alumnos, que piensa que es como lo más enriquecedor que le ofrece, justo como esa enseñanza de alumno a maestro.
Mira, cada generación tiene inquietudes distintas y te preguntan temas distintos y de ahí se aprende mucho de las inquietudes que tienen porque te lleva a hacer una reflexión de temas que a lo mejor no se te había ocurrido o a lo mejor el enfoque. También es muy enriquecedor trabajar con otras generaciones cuando empiezas a discutir o evaluar algún proyecto, aunque sea de arquitectura antigua. Simplemente su punto de vista te enriquece, como platicar con cualquier persona. Entonces, para mí eso me ha llevado a aprender mucho. También muchas veces sus cuestionamientos. En algún semestre tuve un alumno que decía que los exámenes son muy aburridos. Y entonces esa reflexión del proceso de evaluación, pues me ha llevado a considerar que hay que manejarlo de una manera más ágil, diferente. Es un proceso sin fin. No puedo decir que ya llegué a encontrar la clase perfecta. Al contrario, cada día es un reto con nuevas tecnologías en donde tenemos que encontrar la manera de motivar a los estudiantes y enseñarles a buscar, a investigar, y sobre todo a ver. Tienen que aprender a ver. Y de ese ver, y desafortunadamente no podemos viajar para ver las obras, pero simplemente pues encontrar qué podemos ver para aprender de estos grandes espacios que se han realizado en otras épocas.
Perfecto, muchas gracias. Ahora cambiando un poco a la vida profesional, actualmente trabaja codo a codo con el arquitecto Francisco Serrano y juntos han completado una gran variedad de proyectos. ¿Nos podría explicar o platicar sus proyectos más desafiantes y cuál considera que ha sido la clave exitosa de la colaboración?
Mira, todos, considero que todos los proyectos son un desafío. Los chiquitos por chiquitos y los grandes por grandes. En ese sentido, no hay uno en particular que te pueda decir que nos ha costado más trabajo. Todos nos cuestan trabajo y quizá todos, porque siempre estás buscando lo mejor y pues la vida va cambiando. Las tecnologías van cambiando, los materiales, los procesos de construcción. Entonces, en ese sentido, pues no te puedo decir, ¿no?, que haya algo en particular. Ahora, lo importante de trabajar con alguien es el respeto. El respeto y esta apertura a escuchar las ideas del otro y siempre una discusión sana y respetuosa pues llevará a un excelente proyecto. No, nuestro trabajo no es un trabajo en el que ya de entrada se tenga que hacer de una determinada manera, sino cuestionamos todo. Muchas veces nos vamos con una idea y al día siguiente discutimos que esa idea no fue la mejor y va para atrás, ¿no? Pero sobre todo en un ambiente 100% respetuoso. No solo con él, también hacemos muchos trabajos con Pablo Serrano y los tres trabajamos en con este ambiente y siempre con la apertura de escuchar las ideas, que a veces nos pueden parecer muy absurdas y de repente se vuelve el corazón de lo que estamos haciendo.
Perfecto, muchas gracias. Igualmente, como podrás saber o se escucha mucho dentro de la arquitectura, hay esta frase de que pues siempre puede haber un nuevo cambio, entonces siempre hay que ponerle como un punto para poder concluir el proyecto. Dentro de este equipo que tienen, ¿cuándo es como el momento cuando deciden los tres juntos o los dos juntos que es el punto y aparte, cuando ya empezamos?
Es muy difícil ese momento porque muchas veces ya estamos produciendo los planos por ejemplo, la entrega de un concurso y si se ocurre una idea que puede hacerlo mejor, pues se cambia. No tenemos un límite. y luego ya entregaste un proyecto, ya convenciste al cliente de que todo está súper bien y descubres que puede haber un pequeño giro y darle una mejora. Hablamos con el cliente y luchamos y lo convencemos para que quede mejor, ¿no? Entonces, no existe este día cero, ¿no? Y a veces sí me lo tengo que inventar. O sea, tenemos que inventar que hay un día cero porque hay que empezar a producir todo el material cuando tienes una entrega. Pero pues hay que brincárselo cuando hay alguna idea que es mejor. Quedarse sin dormir, pues sí, hay que quedarse sin dormir y ni modo. Pues ahora sí que de lo que se trata es de tener el mejor producto. Y sobre todo, mientras todavía no se construye. Ahora, si pasa, luego cuando estás construyendo y de repente descubres que un pequeño giro le puede hacer un bien enorme, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo siempre si estás a tiempo, ¿no? No se trata de tirar todo, pero a veces un pequeño cambio es todo para un buen proyecto.
Perfecto, muchas gracias. Y en resumen, ¿cuál es su visión para el futuro de la arquitectura en México?
Pues yo creo que tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer y mucho por implementar de acuerdo a las nuevas necesidades. Tenemos muchos materiales que incorporar a la arquitectura, muchos materiales que ahora son lo que llamamos ecológico, entre comillas, y muchas tecnologías que creo que vale la pena por el bien de todos, ¿no? Asesores de distintas tecnologías, ahora pues, requerimos más del apoyo de otros para podernos dedicar a trabajar el espacio y las formas y con la colaboración de las otras ingenierías lograr un buen producto. Yo creo que la vida está cambiando y hay espacios que a lo mejor antes eran de una manera y ahora tendrán que ser de otra, más pequeños, no lo sé. La vida en los departamentos, por ejemplo, ha cambiado mucho. Ahora más pequeños, vivir más la ciudad, creo que también es algo, vivir más el espacio abierto. Hubo una época en la que había este interés de que si los aires acondicionados y demás, pues eso ya cambió. Ahora lo que buscamos es abrir ventanas lo más posible. Creo que todo eso está haciendo que la arquitectura cambie de un modo o de otro y dependiendo mucho de los géneros, ¿no?
Muchísimas gracias. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría agregar, arquitecta, en cuanto a todos los temas que hemos hablado?
Yo creo que de los temas que hemos hablado, pues quizá mencionar que yo creo que en la arquitectura hay un gran instrumento de comunicación. Hay sitios hace algunos años, ya casi como 15 años, hice en Monterrey un lugar que se llama el Paseo de la Mujer Mexicana, un concurso de puras mujeres y que tuve la fortuna de ganarlo. Está en el Parque Fundidora, es un jardín en espiral en el que se coloca cada año una placa de cristal con el nombre de mujeres que se deben distinguir y que han formado, que han ocupado más que formar un papel muy importante en el desarrollo de nuestro país. Y este sitio lo que hace es comunicar la importancia de las mujeres en nuestra historia. Y creo que es un buen ejemplo para reflexionar de cómo un espacio abierto que yo considero arquitectónico, pues deja ahí sembrada una idea que se debe de tener siempre presente. Y creo que así la arquitectura como expresión de nuestro momento, pues va dejando huellas de distinto tipo. Y creo que por eso es tan valioso ser arquitecto, porque tenemos esa oportunidad no solo de resolver o de ayudar a que la gente viva mejor, de resolver sus necesidades, pero también de dejar huellas en la memoria de la gente en nuestras ciudades.
Perfecto, muchísimas gracias. Sin duda, una gran arquitecta con mucha experiencia y un ejemplo a seguir. Igualmente, muchas gracias por su tiempo y por compartir este espacio conmigo. Es un honor. Y para nuestros seguidores, no se pierdan el próximo capítulo, ya que seguiremos con otra entrevista y estaremos cada vez más informados sobre la importancia de dejar huella en la arquitectura. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Hasta la próxima.